Radio Nacional Argentina presenta Bichos de Radio. Adrián Corol, Ingrid Beck.
Buenas noches, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a esta nueva emisión de Bichos de Radio en pandemia, esta nueva emisión de Bichos de Radio desde casa, desde casas, desde aquí, desde la Ciudad de Buenos Aires y el señor Adrián Corol desde Chascomús. ¿Qué tal? Buenas noches, frío, pandemia.
Bueno, todo lo mismo a 113 kilómetros de nuestras respectivas casas, poco más, poco menos. La situación es muy parecida, poco más de frío, pero bueno, la necesidad del cuidado que venimos hablando ya hace más de un año, pero ahora reforzamos para, uh-huh, para quienes nos están escuchando y, por supuesto, para quienes están también cerca nuestro, y hay nosotros y nosotras y nosotres, diría Ingrid, también.
También, y bueno, como estamos en pandemia y hace frío y estamos en casa, podemos hacer un gran programa de radio, me parece, y un, sí, planazo, ¿no?
Hay que aprovechar y, por ejemplo, me encantaría si podemos hacer alguna, aprovechar esta tecnología del remoto para sumar, sí, en algún momento una gran entrevista con alguien que tenga mucho que ver con la radio.
¿Decís? Sí, y lo hoy tenemos previsto, lo tenemos preparado. Vamos a entrevistar a un gran bicho de radio, innegable bicho de radio. Vamos a entrevistar en un ratito nada más a Diego Ripoll. Él es locutor, la verdad, pero es muchísimo más que un locutor, ¿no?
Es radio, para mí es radio, integra la radio, melómano, el humor, el escenario, y esa, además ya es parte de esta casa, porque está aquí en la radio, así que es radio.
Tiene un montón de hits en su carrera, pero laburó con Fernando Peña, laburó con Matías Martín un montón de tiempo, y ahora está conduciendo en La Rock, acá al ladito, de lunes a viernes a la una, el programa que se llama Hola, ¿qué tal? Como el, exacto, tema de las pelotas. Y lo hace con Calu Bonfante y con Natalia Carulias, dos genias totales. Así que en un ratito nada más entrevistamos a Diego Corol, pero el programa viene cargado porque...
¿A Diego cuánto?
A Diego Corol, dije. Quise decir Diego Ripoll.
Pero yo soy Corol. ¿Entrevistamos a Diego con Corol?
Eso. Bueno, podía pasar porque son esto muchos los Corol.
Esto es Radio Verdad.
Los Corol son muchos.
Bueno, si lo entrevistamos también.
También, bueno, dale. Decía que tenemos un programa cargado también porque vamos a cubrir lo que tiene que ver con la revuelta popular en Colombia, así se dice, ¿no? Lo que está pasando en este momento, el estallido social que tiene en vilo a Colombia en este momento, por supuesto desde el punto de vista de la radio. Así que, si te parece, separamos y enseguida empezamos este programa charlando con Diego Ripoll.
Estás escuchando Bichos de Radio en la radio pública.
Siamo qui, qui da te, lo sa Dio, il perché, io non lo so, ma tu.
Bueno, como habíamos anunciado, estamos ya en comunicación con nuestro invitado de lujo, nuestro invitado de hoy, el señor Diego Ripoll, que es indiscutiblemente un bicho de radio. Me imagino que no te insulto, Diego. Bienvenido a Bichos de Radio, si te digo esto. Acá te saludamos a Adrián Corol e Ingrid Beck.
Pero, no, Ingrid, Adrián, es un elogio. Mirá si me vas a insultar. No, lo de bicho me lo han dicho varias veces, y lo de la radio es algo que tengo en mi ADN, así que mirá si me voy a ofender por eso. Gracias por la invitación.
Un abrazo grande, Diego, bienvenido.
Diego, estás arrancando ahora un programa casi en estos estudios, en estudios vecinos, si es que estuviésemos efectivamente en el edificio. Pero bueno, considerémonos vecinos.
Claro que sí, estoy en la catedral ahí, en otro ala de la catedral, pero pero disfrutando del privilegio de que me hayan dado la camiseta de la selección. Estoy que no la puedo creer, ¿viste? Entrás a la radio, yo estoy haciéndolo presencial. Uh-huh. Ahora las chicas, Nati Carullias y Calu Bonfante, están desde su casa, igual que Dari Fregoli, que también nos acompaña en el programa, y bueno, Sil Cantón, que es la productora, y demás, que están todos remotos y por Zoom, pero estoy yendo a esa radio y es un sueño, porque es un edificio de la época de oro de la radio, ¿viste? Claro, así que... Claro. Está Carrizo por esos pasillos y Fontana y Larrea que te reciben con esas plaquetas en la vereda. Uh-huh. ¿No? Estoy enamorado.
Y sabes, Diego, que en ese estudio, que es el estudio de La Rock, tengo por ahí una foto dentro de ese mismo estudio de Orson Welles, y después le cuenta la leyenda que estuvo Walt Disney ahí alguna vez y que fue el que dijo que hagan esa especie de hogar que hay en el fondo, que vos decís, esto parece una chimenea. Bueno, esa fue, según la leyenda urbana, que también la leyenda dice que está congelado, una sugerencia de, sí, Walt Disney.
Mal, eso me contaron y yo no lo puedo creer. O sea, me lo contaron 10 minutos antes de hacer el primer programa. Me dijeron, che, vos sabés que acá estuvo Walt Disney. ¿Qué? ¿Por qué Walt Disney acá? Y me contaron toda la historia, lo mismo que el de Orson Welles que contás. Y sí, se ve que sí, que el bueno de Walt se veía un frío no muy remoto. Sí. Y dijo, bueno, hazme acá una estufa Art Deco. Es hermoso ese estudio también de la radio.
Es divino. Catedral de la radio.
Diego,
sí, absolutamente.
Sabemos mucho de tu trayectoria radial, pero sabemos, sí, o por lo menos yo sé poco de cómo fue tu primer contacto con la radio. ¿Cuándo se te ocurrió que era un plan para vos?
¿Cuándo visité la primera radio? ¿Cuándo
no, se ¿cuándo te ocurrió te... que...? ¿Cuándo te contactaste con la radio por primera vez y cuándo se te ocurrió que podía ser un trabajo?
Ah, ok. Bueno, no, mi primer contacto con la radio de niño, con las radios AMs en mi familia, ¿viste? De escuchar, como te digo, a Carrizo y a Larrea. Bueno, a Larrea todas las mañanas antes de ir al colegio, en la mañana fresca y temprana con una rosa, esto es lo que repito siempre. Y con Carrizo, yo, nada, también, ¿viste? Una conexión extrañísima, porque yo muy pequeño, y igual me entraban esos tangos y esas historias que contaba él, ¿viste? Así que de muy chiquito te diría.
¿Y te acordás, Diego, de cómo eran los aparatos, los receptores? Porque por ahí los sonidos uno, sí, los tiene. Pero a veces hay algunas radios, por ejemplo, la Espica, que la funda de cuero, uno se puede acordar el olor de la funda,
claro,
de cuero.
Pero claro, ahí... total. Yo creo que había unas siete mares por ahí.
Con el
había
planiferio, una... el tenía... mapita, la tapita. Esa. Que la bajás y tiene AM, FM, bueno, onda, hay una con FM, otra sin, y las bandas de onda corta, sí, que era nuestro internet.
Exactamente, y que vos, con una sintonía muy fina, girando una perillita a una velocidad extralenta, podías conectar con alguien que estaba transmitiendo en otra parte del mundo, y eso era rarísimo, porque aparte, yo lo que digo siempre, la radio, viste que nació moderna, nació wireless, nació, ajá, gratuita, sí, y nació, sí, con conexiones mundiales, pero ya hace 70 años, no sé hace cuánto que existía, sí, la onda corta.
Sí, sí, y, desde el vamos, porque los mismos locos de la azotea, que eran radioaficionados como quien te habla, al poco tiempo, sí, se pusieron a armar una empresa de onda corta, que de hecho Susini y los demás después la vendieron en millones de dólares porque se comunicaba el mundo por onda corta, y con eso instalan los estudios Lumington de cine.
Ah, no tenía ese dato, hermoso.
Es linda, linda historia.
Y hace poco estuve en el teatro, ¿cuál es el teatro, el que está al lado del Coliseo? ¿Cómo se llama? El del Teatro del Globo, me parece.
El Teatro del Globo. El del Globo.
Claro, que desde esa terraza se transmitió.
Claro, y arriba.
No lo puedo creer, una cosa increíble que estuve en ese lugar también, así que conectando con esas raíces. Y después jugábamos en los días de lluvia, de no sé, en las ciudades balnearias donde íbamos, Mar de Ajó, San Bernardo, Gesell, en mi infancia. Cuando nos quedamos adentro, y ciencia de nuestros padres, de jugar a la general y a las cartas y todo lo demás, se ponía un grabador en el centro de la mesa del comedor y cada uno tenía asignada una tarea, una lectura, o contar un chiste, o hablar de un partido de fútbol, lo que sea. Era como un pequeño podcast familiar, ¿viste? Un programa de radio que no se emitía. Sí. Y ahí yo me volvía loco, porque después escuchaba todo eso. Después ese programa que habíamos grabado lo escuchábamos todos. Así que esos fueron mis primeros juegos de radiales.
¿A vos qué te tocaba o qué parte te gustaba? ¿Qué te gustaba hacer de toda esa distribución?
Me va a encantar, Ingrid. Llegaba la revista Selecciones a mi casa.
Reader Digest.
Sí, del Reader Digest. Y yo tenía que leer citas célebres. Y obviamente que no tenía ni idea de lo que estaba diciendo, pero estaba citando, no sé, a Sófocles y a grandes filósofos o grandes autores, y no tenía ni idea, pero bueno, era chiquito y ya estaba conectando con ese mundo que yo consideraba mágico, que hubiera gente chiquita dentro de un parlante, ¿viste? Todo eso me volvía loco, me llenaba de intriga. Y por otro lado, por la familia paterna, mi abuelo, Román Ripoll, tenía una propaladora, se le decía en esa época.
¿En qué lugar?
Que era, claro, en la zona oeste. Sí, claro. Él estaba en Mataderos, me parece. Sí. No sé bien cuál era el barrio de su juventud, pero él salía por los barrios a hacer publicidades. Ripoll, propaladora. Una voz potente para su negocio. Y esto me lo contaron hace 2 años. Yo no sabía esto. Mirá, y hace 2 años me lo cuentan. Como estaba en mi ADN, claramente, ¿no?
Sí, había algo
y
genético.
Bueno, mi abuelo arreglaba televisores y también fabricó los Zenit en Argentina. Sí, y sí. Entonces yo, cuando iba a la casa de mi abuelo, entraba en un laboratorio lleno de válvulas y circuitos y resistencias y capacitores y no sé qué.
Me encanta.
Y entonces entraba como en la trastienda de cómo funcionaba toda esa magia que yo después escuchaba, ¿viste?
¿Cómo
así que cautivado
la gente
de muy chiquito?
¿Cómo se metía la gente adentro del aparato? Eso veía.
En esas válvulas que también tenían su luz y su olor típico, ¿viste? Pero también tenían la magia y la calidez. Al día de hoy, cuando uno escucha música en algún equipo valvular, tiene alguna calidez que no se logró emular todavía con otras tecnologías.
Totalmente. Y sabés que esa calidez a veces es literal, porque esas válvulas, que eran como pequeñas lamparitas, sí, pero que calienta, actuaban como de resistencias en los circuitos, se calientan. Exacto. Y eso calienta la madera.
¿Fuiste a un industrial? Porque estás dando data de resistencia y eso.
No. Es los conocimientos que adquirí por mi abuelo. Mirá, que yo era re curioso y le preguntaba a él. Y después, si no sé si te acordás, pero los vagones del subte A tenían ese olor cuando se calentaban, cuando pasaban por Pasco y agarraban la curva esa para abajo, calentaban y tenían ese mismo olor de la madera caliente en los aparatos electrónicos, claro.
Genial.
No participo porque desconozco el olor de las válvulas.
Sos muy joven, Ingrid.
Discúlpenme, no había nacido yo en esa época. Qué
¿Nunca se te apagó un televisor, Ingrid, y quedó un puntito blanco en el medio?
No, porque yo nací cuando yo había televisión color, cuando ya...
¿Ves? No, claro.
Demasiado joven, Adrián.
Ella nació con LED.
Tal cual.
Ingrid LED.
Pero bueno, estamos con la nostalgia y me parece que es un momento adecuado, Adrián, no sé si estás de acuerdo, para presentarle a Diego la biografía sonora que armó nuestro querido productor Eric Domergue. ¿Te parece?
Vamos.
Está con nosotros el queridísimo Diego Ripoll. Ripoll, bienvenido.
En la casa de mi abuelo todo el tiempo estaba prendida la radio AM desde la primera mañana, y también en mi casa, cuando mi vieja me despertaba, ponía rapidísimo y yo me escuchaba en la mañana, fresca y temprana, como una rosa, todos los días. Era como alguien más de la familia. Esa sensación te daba la AM de chiquito. A Carrizo yo lo escuchaba y no entendía nada de lo que decía, pero me encantaba esa melodía que tenía para hablar, ni hablar del gran Fontana, un maestro absoluto, que también nos dio como esa formalidad y ese aplomo y esa elegancia que tenían los conductores de esa época, ¿no? La madre dijo que tenía que trabajar en una hamburguesería primero.
Sí. ¿Trabajaste en eso?
No, finalmente no. Pero me escapé, me fui a vivir a la casa de mis abuelos. Y ahí mis nonos me bancaron el estudio de mi locución. Antes me habían convencido, sí, para que estudiara ingeniería en sistemas. Y lo hice en la Universidad de La Matanza. Pero álgebra era sumar letras con números. Dije, no, esto no es lo mío, ni pedo. Y me fui. Unos amigos, teníamos una revista para recaudar fondos para los viajes egresados de los pibes que no podían garpar en ese momento, y pasamos esos mismos contenidos a una radio de folclore y de tango que tenía nuestro querido Claudio Rabino, que era un preceptor del colegio, una hora semanal en la que podíamos contar las cosas que nos interesaban y compartir, no sé, música grabada de la Z95. Marcó como mi vida esa radio y ahí me quedé.
Siete horas, 0 minutos, 0 segundos. Comienza el parquímetro.
El parquímetro era una locura diaria supeditada a los estados de ánimo y a las improvisaciones de Fernando. por suerte contamos con la genialidad del tipo, que está mucho más arriba que su estado de ánimo. Y las improvisaciones siempre tenían algo que nos llevaban también a un lugar muy genial, de la mano de lo que a él se le ocurría. Y todos los días, de verdad, todos los días, yo moría de risa en el estudio. Me tenía que tapar, darme vuelta, porque para no arruinar ese momento que le estaba generando. Era jugar con él, básicamente.
Damas y caballeros, bienvenidos a El Parquímetro. Por Metro 95.1. Transmisión maratónica.
Mi madre es siciliana, entonces si me tocas mucho la bolsa escrotal, sí, en algún momento voy a reaccionar. Matías Martín, que le debo claramente gran parte de mi carrera profesional. Sí. La primera vez que yo como que generé un vínculo a través del laburo. Sí. O sea, con Matías somos amigos del aire. Es la mínima expresión vocal. Se llama frito y es para relajar las cuerdas vocales. Es un asco, porque parece que estuviera eructando, pero no. Soy como un actor que no ejerce. Gastón Portal fue el que más me convocó para actor. En Babylon hice de un asesino llamado El Riñón Fonseca y también me llamó para hacer una aparición en Los Sónicos. Hice el barbero de Villa Urquiza. Era un asesino y le cortaba el pelo a los chicos de los 70. Una palabra puede explotar en un montón de significados y cada uno tiene como la interpretación que quiere, y eso me parece lo más importante. Estimula todo el tiempo la imaginación y tiene como el lugar para que haya despertares constantes. A mí me encanta la radio. Yo creo que necesitamos esa compañía diaria.
¿Qué te pareció?
No lo puedo creer. Espectacular.
¿Te acordabas de todo eso? ¿Qué pasó?
Estoy un poco emocionado, no les puedo mentir. La verdad que me cuesta arrancar, pero sí, me acordaba de un poco de todo. Algunas cosas con las que estoy de acuerdo, otras que me cuestan, pero me pasa siempre conmigo mismo y mis contradicciones. Pero sí, esos repasos de la vida de uno, lo soñaba de chiquito, antes de empezar a estudiar locución. ¿Viste? Yo veía a Badía en Imagen de Radio, ponele, sí, y cuando invitaban a alguien y le hacían algo así, como una especie de pequeño homenaje o repaso de su carrera, decía, ¿esto me tocará alguna vez a mí? Y bueno, parece que estoy grande.
No, tenés una gran trayectoria profesional, no tiene que ver con la edad.
Claro, no eso es cuando te dan el Martín Fierro, la trayectoria. Acá es una cuestión que tiene más que ver con un recorrido que además está en estos archivos que tiene Eric Domer, que son geniales.
Muchas gracias, Eric. Y a ustedes también, porque es hermoso escucharse así. Así que les agradezco mucho, chicos.
La dejaste picando igual, porque dijiste cosas con las que estoy de acuerdo y otras con las que no, y hay que preguntar con cuáles no estabas de acuerdo, por supuesto. ¿Con cuáles no estás de acuerdo ahora?
No, bueno, con algunas cuestiones de, no sé, uno repasa lo que hizo y ve las cosas después de unos años de otra manera. Algunos matices, no es que no esté de acuerdo, no es que me oponga a lo que dije al aire, para nada. Pero, no sé, me escucho hablando de Peña, ¿viste? Y es tan inabarcable que lo podés describir de mil maneras. Y a veces yo me agarro de alguna parte de su personalidad o de su gran talento, porque es lo que evoco, lo que recuerdo, y es solo una pequeña porción del gran genio que era, ¿viste? Y del gran tipo que era, porque no solamente trabajaba con él, cosa que me ha pasado con muchos otros compañeros, que por ahí sí, compartí muchos años exitosos al aire, con Matías puntualmente, pero con Fernando yo también tenía una relación muy fraternal. Yo lo sentía comparado con la relación que yo tengo con mi hermana mayor, bueno, sí, algo así me pasaba con él, como una profunda ternura y un amor total por alguien que yo al mismo tiempo admiraba y con el que trabajaba todos los días, y no podía creer las cosas que hacía, ¿entendés? Entonces, nada, a veces siento que me quedo corto, Ingrid.
No, son esas figuras además que te cambian no solamente la vida en términos afectivos, sino que te cambian la vida profesional, porque son como estar en una escuela de radio permanente, ¿no? Después no sabes qué hacer con todo eso, con toda esa información.
Claro, después uno se pregunta, ¿viste? Cuando, no sé, después de que yo terminé de trabajar con él, que yo trabajé 3 años nada más con él, hice 2 en Metro y 1 en Rock and Pop, bueno, y 1 año de teatro también, ¿no? Pero el resto me dediqué a disfrutarlo, a seguir escuchándolo, como lo escuchaba cuando estaba con Lalo o con La Negra, y ahí lo descubrí. Bueno, lo mismo me pasó después, dejé de trabajar con él para seguir queriéndolo, porque se había tornado tan intensa la relación y la demanda, quizás mutua también, me puedo reconocer en ese lugar, que preferí como volver a correrme al lugar del espectador con él, porque podía disfrutarlo en su totalidad. En el teatro me encantaba ir a sus estrenos y llevarle un ramo de flores, tratarlo como la diva que era. Y lo mismo me pasaba con la radio, de escucharlo y poder reírme a carcajadas de alguna cosa que dijera, o espantarme con algo como, no sé, con lo que no estaba de acuerdo, porque también teníamos diferencias ideológicas, por supuesto. Pero bueno, sí, es esto que decís, se volvió un recurso para mí. Después aprendí a confiar que todo lo que había vivido con él y aprendido, en alguna parte se había quedado en mí, en algún segundo plano. Y bueno, a veces aparece para ayudarme involuntariamente.
Diego, y hoy 2021, con las pandemias y demás, ¿escuchás radio, escuchás podcast, tenés algún tipo de consumo sonoro, digamos?
Sí, claro, todo el tiempo, escucho todas las radios que puedo, y todas las frecuencias AM, FM, podcast, consumo
algunos. Sos como un radio cat vivo.
Total, es que no lo puedo evitar, no sé, que hay algo como una inercia auditiva, que inclusive lo hablamos con amigos, que no sé, yo tengo amigos músicos, por ejemplo. Sí, claro. Voy a la casa de mi amigo Nano, que es bajista y multiinstrumentista, estos elfos odiosos que son talentosos en todos sus instrumentos. Y
uno está acá haciendo radio porque no puede hacer esas cosas, ¿no?
Exactamente, Ingrid, es eso. O sea, y él lo sabe, bueno, pero dejémoslo. Cuestión que yo llego a la casa y el tipo está en silencio absoluto, por ahí está con la novia y todo, y están en silencio. O sea, ¿cómo no pones una música de fondo? Yo vivo en un programa de radio, yo necesito tener algo, una cortinita. Algo, no digo que te voy a dar una tanda, pero claro, tengo como el oído entrenado así. Estás en silencio en tu casa, es desolación absoluta.
No me hables en seco, poneme algo atrás.
Total, no me hables
en seco. Y termina de decir algo, que eres un separador.
Y vamos a una tanda, por favor, claro, algo así.
Diego, vos sabés que este programa llama a oyentes, y bueno, tenemos un oyente que te dejó un mensaje muy específico. Así que, te pedimos si nos acompañás a escucharlo.
Por favor, sí.
Hola, soy Bebe de Parque Chacabuco y quiero decir que a Diego lo sigo desde siempre, desde que lo conocí en una radio de San Justo. Y mirá, ahora es nacional. ¡Qué grande! Digo, hay que decir algo. Diego es casi así desde que lo conozco, ¿sí? No es que no haya mejorado. No. Ha perfeccionado lo que ya traía. Y él sabe, y lo hemos contado muchas veces, que cuando tuve la oportunidad de conocerlo, yo le decía que no paraba de hablar, lo cual es bueno para este laburo, pero yo sentía que no paraba de hablar. Y le decía que tenía incontinencia verbal, diarrea verbal. Pero bueno, claramente el equivocado era yo, porque es esa capacidad y su talento lo que lo ha llevado hasta acá y lo que lo va a llevar mucho más lejos todavía. Un tipo al que admiro, que inexplicablemente era más chico que yo y ahora es más grande que yo, no en términos de talento, siempre fue más grande, sino de edad, no sé qué le pasó. Y es un verdadero placer verlo y escucharlo hacer radio. Es uno de esos tipos que yo disfruto cuando lo escucho, y lo admiro y lo quiero, porque es amigo. Abrazo grande, Diegote.
Bueno, ¿lo reconoces a este señor que te estaba hablando?
Si lo reconozco, me muero de amor con el señor Claudio Osvaldo Sanso, con el Bebe.
Hace muy poquito protagonizó también una biografía sonora acá con nosotros y lo entrevistamos hablando, por supuesto, de radio. Ah. Otro de, de estos locos de la radio, ¿no?
Claro, no, pero Bebe es un ser muy especial, me encanta que haya dicho que ahora yo soy mayor que él, pero es cierto, y el detalle es que él se compró una moto, y entonces anda en moto y ahora cree que es un pendejo, que va por la vida, a toda velocidad y tal. Está bien, pero ¿saben qué? Él cuando dice al principio de su mensaje que cuando yo lo conocí en una radio de San Justo, bueno, sí, no solo sí, me conoció ahí por una casualidad, sino que yo fui a un casting que Bebe me tomó cuando él era director de la radio Energy, claro, en la que él trabajaba con Rani Arias a la mañana.
Exacto, cuando dijo San Justo me pensé en la papelera.
Claro, era la papelera de Pierri.
Exacto.
Donde a las 3 de la mañana yo hacía el turno de trasnoche en el verano, sí, para ese sí, horario me tomó Bebe, sí, y a las 3 de la mañana por ahí se abría el portón de, o sea, la papelera.
Y aparece.
Y entraba el dueño.
No, el dueño.
Con Patestrini, con Dualde.
Sí, y la familia del dueño. Y la familia.
Hoy también, no, claro.
A full.
Un abrazo.
Un abrazo.
Sí, sí, sí.
Un abracito, un abrazote y un abrazón. A toda la.
Tú, exactamente. Bueno, cuestión que. Yo lo había escuchado a Bebe no sé, en el año 86, 87, cuando él estaba en la Z95, yo tenía 13, 14, una cosa así, y yo imitaba a Bebe Sanso. Cuando empecé a hacer radio a los 15 con mis amigos, yo saludaba cuando arrancaba mi primer programita de radio con la frase de Bebe: buenas tardes, Buenos Aires, bienvenidos al 98.1 de FM Renacer. Era Bebe, o sea, me decían el Bebito en la radio, porque lo imitaba a la perfección. Y después, esto es lo más lindo de mi historia con la radio, que él me dé mi primer trabajo después de haberme recibido como locutor, para mí, a mí me explotó la cabeza en ese momento. ¿Cómo? ¿Este tipo me está tomando un casting? Y antes yo lo escuchaba, o sea, fue uno de los que me impulsó a estudiar locución, a hacer radio, y ahora es mi jefe, una cosa rarísima.
Qué lindo.
Después con los años nos hicimos amigos, y él con su generosidad habla de mi talento y demás, pero él fue una fuerte influencia para que yo termine trabajando y estudiando locución también. Así que, Bebe, te amo, sabelo, y piensen que el tipo ya estuvo como 3 veces de moda, en la Z95, en Energy, que le fue re bien, sí, y ahora en la 100 y haciendo las cosas que hace. Es un inmortal de la radio, Bebe.
Diego Ripoll, con él estuvimos hablando. La verdad, un placer enorme compartir así pasiones como la radio con vos. Fue un placer tenerte acá. Te podemos escuchar también de lunes a viernes, entonces, desde la 1 en la Rock, en la 93.7, sí, con Calu Bonfante y con Nati Carulias, a quien le mando un beso enorme de mi parte. Mandale, con su gran compañera de radio, Nati Carulias. Compartir
claro,
el estudio, sí, en algún momento.
Conté que iba a estar con vos y también, nada, retribuyeron el saludo, te mandan un abrazo grande. Para mí es un honor que me hayan invitado, chicos. Los adoro, los admiro. Gracias. Así que son muy importantes también ustedes para la radio, para los medios. Ni hablar, Ingrid, para el feminismo y nada, un montón de me parece, movimientos importantes que se dieron en los últimos años y que nos impulsaron a todos a aprender a ser mejores, a deconstruirnos de muchas maneras. Así que gracias, Ingrid, por lo que haces. Adrián, un abrazo gigantesco también para vos.
Gracias. Bueno, gracias, y por ahí, si seguimos el año que viene, nos podemos cruzar en los pasillos de Radio Nacional.
Ojalá.
Ojalá, todos vacunados. Dale.
Vamos, un abrazo.
Abrazo enorme, Diego.
Abrazo grande.
Tú e yo. Siamo qui, qui da te, lo sa Dio il perché, io non lo so, ma tu non lo dici, metti su un disco, ma io non capisco che strana musica sia. Tanti violini lontani, lontani, che fanno malinconia. Sei tu che m'hai voluto a cena da te, ma non hai preparato chissà perché. Qui si fa buio, tu non parli. Io m'annoio, quasi quasi, vado via da casa tua, ma tu non vuoi, fra le tue mani mi prendi la faccia, mi dici che bello che sei. All'improvviso la fame va via, allora so cosa vuoi. Però che bella idea, l'amore con te, e non l'ho avuta io, chissà perché.
Bichos de Radio, hasta la medianoche, por Nacional.
Hola, soy Graciela Borges. Este sábado a las 23 horas, un nuevo programa de Una Mujer, con Ana Sebane como invitada. Los espero este sábado a las 23 horas por Nacional. Los quiero mucho.
De chico, supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso.
Anímate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. 11 15 40 31 0920.
La Liga Profesional de Fútbol tiene su copa y se juega en todo el país con relatores. Pasión Nacional. Cuartos de final. Domingo de Superclásico. A partir de las 14, toda la previa con Víctor Hugo. Después, a las 17:30, Boca River. Con el relato de José Gabriel Carvajal y los comentarios de Alejandro Apo y Santiago Lucía. Un domingo a puro fútbol. Relatores, Pasión Nacional. Escúchalos por la radio pública.
Cuidarte es cuidarnos. Por eso, en el Banco Nación, te pedimos que uses los canales digitales BNA+ y Home Banking. Si sos cliente o comerciante, aprovecha la aplicación BNA+ y opera con todas las facilidades y ventajas que te ofrece. Si todavía no sos cliente ni comercio adherido, este es el momento de sumarte a través de www.bna.com.ar de forma rápida y sencilla. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Argentina Unida.
Próximo programa.
Cuentos de medianoche.
Quique Pessoa.
Continuamos con Bichos de Radio.
Nubes que reflejan el dolor que ha inundado mi raíz. Las veo y se dispersan como espuma en el oleaje eterno. Qué fortuna, la vida floreciendo. Como danzando entre el azul revuelto. Desde mis ojos era ayer inalcanzable. Paz añorada, libertad del alma, dame el aliento para sanar el tiempo. Tiempo y el silencio, y quiero mirarte, voy a acercarme al paraíso infinito que hay en tus venas, tierra inmensa, infinita. infatigable, inmarcesible.
15 días, más de 15 días, lleva ya el estallido social en Colombia. Todo arrancó con una propuesta del gobierno de Iván Duque, del gobierno de derecha de Iván Duque, de una reforma tributaria en ese país, y empezaron ciudadanos y ciudadanas a salir a la calle en un país en donde arrecia la crisis económica, que se suma a la pandemia. No es una novedad lo que pasa en Colombia, porque pasa en otros países de América Latina, pero a mí me hace acordar a la revuelta de 2019 en Chile, solo que acá, atravesada por la pandemia. Están al frente, además de las movilizaciones, estudiantes y mujeres, otra vez, y esto sigue y sigue con la represión de las fuerzas militares colombianas, entrenadas además para reprimir. Sí. Así que hay heridos, muertos, desaparecidos, detenidos, y la protesta no para.
Así es, Ingrid, la protesta no para, la hemos seguido, la venimos siguiendo, por supuesto, a través de redes, de medios de distinto tipo, y la radio lo está cubriendo, y lo está cubriendo ya a nivel global, no solo a nivel nacional o regional. Como bien decías, hay también mucha censura dentro de grandes medios colombianos, y para informarnos a veces tenemos que recurrir a los sitios y a los medios más insólitos para poder tener algún material. Inclusive acá en la Argentina muchos medios lo pasaron de largo.
Así es. ¿Vamos a escuchar entonces un informe, Corol?
Sí, claro que sí, de RFI, Radio Francia Internacional, un informe Colombia de nuestros colegas del Servicio Internacional en Español de la Radio France.
Y en Colombia el conflicto parece estancado después de 14 días de manifestaciones y paros y una feroz represión que ha causado entre 27 y 47 muertes, según las fuentes. Ayer el encuentro entre el presidente Iván Duque y los representantes del denominado Comité Nacional del Paro se saldó sin acuerdo. Incluso dicho comité ha convocado para mañana una nueva huelga nacional. Con varios focos encendidos, el movimiento de protesta reclama al presidente Duque un cambio de rumbo de su política económica y social ante el aumento de la pobreza, que ya castiga al más del 42% de los colombianos, y pide también que el ejército abandone las calles, como en Cali, la tercera ciudad del país que ha sido epicentro de las protestas. Allí el domingo, dos indígenas resultaron heridos cuando fueron atacados con armas de fuego por grupos de civiles que rechazan las movilizaciones. Esa tensión estuvo alimentada también por los problemas que vive la ciudad, Cali, así como toda la región del Valle del Cauca. Su gobernadora, la conservadora Clara Luz Roldán, entrevistada por Lucille Jambert, pide diálogo para que allí se puedan abrir pasos que faciliten el abastecimiento.
En el Valle del Cauca estamos sitiados, no podemos ni entrar ni salir por ninguna de las vías de nuestro departamento. Lo que ellos manifiestan es que ellos no van a levantar el paro hasta que el gobierno nacional no establezca unas mesas de diálogo con los indígenas y con los jóvenes, que representan el mayor número de las personas que se encuentran en estas barricadas. Esos son temas que no podemos solucionar nosotros como dirigentes departamentales y regionales, en el caso de los alcaldes de cada municipio. Nosotros estamos haciendo corredores humanitarios, estamos acordando mesas de concertación donde nos dejen entrar abastecimiento de alimentos, porque ya, por ejemplo, Cali está en un 80% totalmente desabastecida, no tenemos gasolina, no nos dejan entrar las vacunas, y el tema de salud nos ha tocado transportarlo por helicóptero a los municipios. Es una situación grave, es una situación que están pidiendo estas comunidades.
En este momento, ¿el gobierno está dispuesto a ese diálogo? ¿Usted considera que hay una voluntad política desde el nivel central para salir de esta crisis dialogando?
Yo espero que el gobierno nacional tenga toda la disposición de hacerlo, porque nosotros como entes departamentales y municipales estamos en toda la disposición de hacerlo y lo estamos haciendo. O sea, estamos en una plena pandemia. No poder yo llevar las vacunas, eso no es lógico. Y las barricadas y las personas que están en este sector y en esta protesta también tienen que hacer el análisis de que la movilidad y la salud se está afectando a nivel departamental. Nos ha tocado buscar llevar en helicóptero oxígeno a los hospitales. En los químicos que abastecen el acueducto del Valle del Cauca y de Cali, los tenemos atascados en el departamento vecino porque no han podido pasar y si no hay químicos, no hay cómo potabilizar el agua.
Presidente Duque, que en una visita relámpago a Cali esta mañana ordenó la militarización de la ciudad, principal epicentro de la protesta y escenario la víspera de ataques de civiles armados contra miembros de una marcha indígena. La desmilitarización de Cali es una de las peticiones con las que el Comité del Paro llegó este lunes a la reunión con el mandatario. Así lo decía uno de los representantes del comité a la prensa local.
Nosotros vamos a exigirle que cese los asesinatos y las masacres que está cometiendo hoy el gobierno nacional. Lo segundo, que se desmilitarice nuestra ciudad y nuestro país, porque hoy no se puede concebir que se siga atentando. Mientras está hablando de diálogo el señor presidente, de concertación, sigue asesinando al pueblo colombiano. 42 ciudadanos jóvenes que han sido asesinados en el país en el transcurso de estos 13 días de paro. Lo tercero, que realmente se pueda garantizar el derecho legítimo a la protesta social, pacífica y democrática, como siempre lo hemos hecho, pero quien ha alterado el orden, quien ha provocado, ha sido la fuerza pública por orden del presidente de la República.
Y como el tema de Colombia nos parece muy importante en este momento, en lo que está pasando, es un país hermano y nos preocupa. Y por eso queremos completar este informe de Radio France Internacional que escuchamos recién con otro que tiene otro estilo, porque es un podcast narrativo de Radio Ambulante, una plataforma que a mí me encanta lo que hacen.
Soy fan, pero fan, ¿eh?
El podcast se llama El Hilo y en este caso Colombia no duerme. Ellos cubren las noticias más importantes de América Latina y en el mundo. En este fragmentito que vamos a escuchar, la periodista Diana Salinas nos lleva a Cali. Cali es uno de los epicentros en este momento de las movilizaciones y de la represión. De hecho, el presidente Iván Duque fue a Cali a negociar. Todavía no sabemos con qué éxito. Y cuenta ahí por qué esta ciudad tan maravillosa se convirtió en uno de los centros de las protestas. Vamos a escuchar también a la politóloga Sandra Borda, que explica cómo las movilizaciones se transformaron en un reclamo que, como decíamos antes, superó completamente el tema de la reforma tributaria.
Colombia vive días convulsionados. El paro nacional en Colombia empezó el 28 de abril, pero en Cali el ambiente ya estaba tenso. 5 días antes, la policía había entrado a una de las universidades públicas más importantes del país para reprimir a estudiantes que exigían garantías para el regreso a clases. Y la mañana del 28, la jornada comenzó con un evento particular, el derribo de la estatua del español Sebastián de Belalcázar, el fundador de la ciudad.
El pueblo Misak, indígena, había preparado la manera de bajar esta estatua. Además, queda en un sitio en Cali que es un mirador que quieren mucho los caleños. Desde niño uno se le enseña a ir y amar ese lugar.
Diana Salinas es periodista de investigación y cofundadora del medio Cuestión Pública. Además, es caleña.
Fue pacífico. Eso no fue a punta de piedras, no fue a punta de gases ni nada de esto. Al contrario, con una escuadra, la caída de Sebastián de Belalcázar ya era un hecho.
¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tumbaron la estatua!
Y además quiero remarcar, el cielo de Cali estaba especialmente hermoso. Fue un amanecer bellísimo. Entonces, este hecho inaugura ese 28 de abril en el que en Cali y en varias ciudades de Colombia estaba programado el paro.
En Colombia arranca un paro nacional pese a la alerta de las autoridades y el fallo de un tribunal para aplazar las movilizaciones por las precauciones sanitarias.
Ese día en particular, la ciudadanía de Cali sale muy convencida de este paro, de lo que va buscando, que digamos la excusa principal era no a la reforma tributaria que Iván Duque había instaurado días anteriores en el Congreso.
¡Todo! ¡Abajo la reforma tributaria! ¡Abajo!
La reforma tenía varios puntos que alarmaron mucho a las personas. La primera es que iba a gravar el IVA, que son estos impuestos que se van sobre distintos productos en una pandemia en la que ya de por sí es complicadísimo alimentarse. En sus últimos indicadores del DANE, que es nuestro Instituto Nacional de Estadísticas, ya ha mostrado cómo la curva de pobreza cae a miseria y la cantidad de hogares afectados por la pandemia.
La semana pasada, el DANE, o el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, dio a conocer estas cifras a las que se refiere Diana, y son devastadoras. En 2020, 3,5 millones de colombianos entraron a la pobreza monetaria. O sea que, actualmente, 21 millones de personas en Colombia no tienen ingresos para cubrir sus necesidades básicas. Eso es más del 42% de la población del país. Cali es un fiel reflejo de la situación colombiana. Casi la mitad de su población, que es de más de 2 millones de habitantes, están en situación de pobreza. La reforma tributaria también incluía un impuesto a los servicios funerarios.
Esto era inusitado. O sea, en pandemia resulta que le vas a poner un impuesto al derecho de enterrar a tu muerto. La otra era gravar con IVA el retiro de las cesantías de los trabajadores. O sea que ese ahorro tuyo de cesantías iba a quedarse con algo el Estado. Y lo segundo, con los pensionados. Es decir, que los pensionados, cada vez que fueran a retirar sus dineros, también les iba a quitar otro. Entonces, había una supuestamente para subsidiar a los pobres.
Ese primer día del paro en Cali, las protestas fueron mayormente pacíficas, pero hubo saqueos.
Se nos metieron. Como diría yo, no estaba acostumbrada la población a ver esos saqueos.
Mira esto. ¡Ey, no!
Y empezaba a haber saqueos en distintos lugares muy cercanos a la protesta. Y esto era, además, grabado por todo el mundo. Los saqueos tienen esa particularidad, que son grabados por todo el mundo, pero pues nunca llega la policía, ¿no?
Diana dice que se llevan hasta el último chicle y que hay que saber diferenciar entre los manifestantes y los vándalos, que en los últimos días han aprovechado para generar caos.
Todos los días, en más de un barrio hay saqueos. Y además son saqueos selectivos. Son saqueos, por ejemplo, a los bancos de Sarmiento Angulo, que es un tipo superpoderoso en este país, con el que ha estado metido en varios rollos. Las tiendas, colegios. Han sido saqueados colegios. Un colegio saqueado, por favor.
Son saqueos selectivos, dice Diana. No se sabe quiénes son, pero parecieran estar instrumentalizados, porque han ido contra puntos estratégicos de la economía. El gobierno ha sostenido que hay disidentes de la FARC y el ELN detrás de todo esto. Lo cierto es que estas marchas congregaron a diferentes actores sociales y a personas de todos los estratos. Diana me explicó que en Cali se instalaron puntos estratégicos al oriente de la ciudad, un segmento clave para cualquier político con ambiciones.
Una parte icónica que se llama Puerto Rellena, y Puerto Rellena ahora se llama Puerto Resistencia, que es uno de los puntos, y eso fue absolutamente cooptado por toda la ciudadanía, de todos lados fue a parar allá a ese punto. Otro punto es la Portada del Mar.
La Portada del Mar funciona como un punto de unión entre uno de los barrios más acomodados de la ciudad y otro que se llama Terrón Colorado, uno de los más afectados por la violencia y la pobreza en Cali.
Y entonces, para esta salida, todos esos sectores se encuentran allí, en la Portada. Se encuentran en el oriente y se encuentran en una parte de la Quinta que ahora era la Loma de la Cruz y ahora se le llama la Loma de la Dignidad. Entonces rebautizaron estos sitios y la gente se congregó en diferentes lugares, lejos de ser como, sabes, una gran marcha que atravesara. Fue como una marcha que atravesó estos puntos y se quedaron en estos puntos. La ciudad, no solo de la salsa, también de las tamboras, por tener toda esta mezcla afro-indígena. Entonces se armaron una especie de rumbas en donde cantaban La Vamos a Tumbar, que es una canción de salsa icónica que todo el mundo rumbeado y rumbea en Cali, y contaban La Vamos a Tumbar, la reforma, la vamos a tumbar. Entonces hubo como un holgorio. Pero esos puntos quisieron ser disipados por el SMAT, que es la fuerza policial preparada para los disturbios, que es esta que los que tienen los uniformes ROCOP, y se queda allí un grupo que ahora se hace llamar Primera Línea.
La Primera Línea es el grupo que está adelante en las manifestaciones. Si siguieron el estallido social chileno, tienen que haber visto a estos grupos. Generalmente eran jóvenes, algunos encapuchados y otros no, que siempre estaban a la delantera cuando se trataba de enfrentar a fuerzas policiales o armadas. Algo parecido pasó en Colombia en 2019 y se está dando también ahora.
Son estudiantes de universidad y son de todas las universidades, mira, que eso es como, wow, de todas partes, de colegio. Hay muchos chicos de colegio. Se autopusieron ese nombre, se autopusieron esa labor de estar en primera línea, de proteger a la gente y bueno, y obviamente encarar el disturbio ante el SMAT. ¡Hey, you!
Queremos agradecer a nuestros compañeros colombianos de Radio Ambulante por su ayuda con este episodio. Camila Segura, Carolina Guerrero, David Trujillo y Jorge Caraballo. También a Gildardo Arango, la emisora Univalle Estéreo y a Emerson Erazo. En el hilo somos Daniela Alarcón, Daniela Cruzat, Mariana Zúñiga, Elías González, Desiree Yepes, Inés Renique, Paola Alián, Xochitl Fabián y Carolina Guerrero. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. Parte de la música de este episodio fue compuesta por Remy Lozano. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Studios. Gracias al equipo de Radio Ambulante por todo su apoyo y gracias a quienes se han unido de Ambulantes, nuestras membresías. Estamos en plena campaña y tenemos una meta. Necesitamos que se sumen 500 nuevas personas. Si el Hilo te ha revelado información que de otra manera hubieras pasado por alto, considera hacer una donación hoy. Únete en elhilo.audio/apóyanos. Desde ya, muchas gracias. Y si quieres saber más sobre esta historia y todas las que cubrimos, suscríbete a nuestro boletín semanal. Todos los viernes mandamos el episodio, acompañado de una serie de enlaces que te ayudarán a profundizar en el tema. Suscríbete en elhilo.audio/boletín. Yo soy Silvia Viñas.
Y yo soy Eliezer Budasov. Gracias por escuchar.
Voces y protagonistas de la historia. Adrián Corol e Ingrid Beck. Son Bichos de Radio.
Y ahora es tiempo de dedicarle un espacio a los 100 años de la radio, de la radiodifusión aquí en nuestro país, que hemos decidido celebrar a lo largo, hasta el próximo 27 de agosto aquí también en Bichos de Radio, adhiriendo al festejo y a la celebración que se hace en todas las radios de nuestro país. ¿Te parece, Ingrid, ir a una de las voces emblemáticas de una radio, de un modo de emisión y de un contenido como Modart en la noche? Vamos a escuchar a Pedro, esa es la voz, la que pusiste vos, Pedro Aníbal Mancilla, a quien todos en la radio llamábamos siempre Manito, un genio, un emblema, un ícono de Radio del Plata, de época de oro de Radio del Plata, Pedro Aníbal Mancilla, Modart en la noche.
Ya vamos.
De la mano de Armando Meloman. Y con la conducción de quien les habla, vuestro amigo Pedro Aníbal Mancilla. Esto es Modart en la noche. Estamos recibiéndolos con un tema muy especial, también muy solicitado por toda la audiencia durante todas las transmisiones de Modart en la noche, tu show nocturno exclusivo, Tie a Yellow Ribbon Round About the All of Three. Esto quiere decir, ata la cinta amarilla alrededor del viejo árbol. Es down, pero es conveniente recordar que este tema nos pone en la actualidad siempre. Esto ha ocurrido muchas veces en el mundo y muchas familias. La historia del hijo pródigo. El hijo pródigo pregunta al padre, quiero ir a casa, pero voy a saber que me vas a aceptar si atas al viejo roble una cinta amarilla. Bueno, el padre llenó prácticamente cerca de la estación de tren todos los árboles con cinta amarilla, así esperaba a su hijo. Tie a yellow ribbon round the old oak tree. Down.
Bus driver, please look for me, 'cause I couldn't bear to see what I might see. I'm really still in prison, and my love, she holds the key. A simple yellow ribbon, what I need, set me free. I wrote and told her, please. Oh, tie a yellow ribbon around the old oak tree. It's a dream. Forget about her, put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon around the old oak tree.
Cuando son solo en casa, es solo debo restar.
Y esto ha sido todo, Corol, se nos terminó el programa una vez más.
Pero rapidito, rapidito.
Sí, pero bueno, que no nos extrañen porque el viernes que viene hacemos otro Bichos de Radio. Genial. Aquí en Radio Nacional, como siempre, con la producción de Eric Domerc, con la coordinación de aire de Marianela Cantelmi, la operación técnica de Ezequiel Sánchez, la edición de audios de Diego Rosato, el community manager es Hernán Azigotti, en la web y en las redes nos conduce Martín Bibiloni. Y les agrego este datito, y es que si tienen así saudachi durante la semana y quieren escuchar algún episodio viejo de Bichos de Radio, lo pueden escuchar en la página web de la radio y también en el canal de Spotify de Radio Nacional. Corol, me retiro.
Nos volvemos a encontrar el próximo viernes, y acordate que Bichos de Radio, ¿qué es?
Apenas un
programa de radio.
Amo la radio porque arriba está la gente. Con le case ci parla direttamente, se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.